Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Esa derretación del hielo que está así va a generar dos rutas esenciales en el mundo, que es la ruta del noroeste y la ruta del suroeste. Y estas dos rutas, el que no tiene un peso o al menos tiene presencia, prácticamente se va a quedar fuera de los anales de la historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, porque él es Yahb El Khanounsi, doctor en Filosofía Árabe Política, doctor en Geopolítica y miembro del Comité Científico Español de Geopolítica. Muy buenos días, ya en tu caso.
Pues muchísimas gracias, José, y la verdad te agradezco por todos los esfuerzos que haces para que la sabiduría siga fluyendo en esta facultad. Y nada, me aprovecho también la ocasión para mandar un saludo muy fuerte a nuestro querido amigo Antonio de la Cruz, y que le deseamos una pronta recuperación y ojalá veremos pronto por aquí, que la verdad se le echa de menos.
Claro que sí. Ya está hoy con nosotros presente porque vamos a hablar un poco de cómo se está moviendo el tablero mundial.
Bueno, la verdad es que cualquier análisis no geopolítico se queda un poco limitado. Para entender muy bien cualquier conflicto, cualquier tensión en cualquier parte del mundo, es fundamental volver a un poco a la geografía, ¿sabes? Y no recorrer solamente a los medios, ¿sabes?
Correcto, sí, porque tenemos, claro, tenemos la visión geopolítica que nos están dando los medios audiovisuales en especial. Y bueno, ya, a mí me gustaría, para empezar este programa, preguntarte sobre la situación que se está dando en Groenlandia.
Bueno, probablemente es el tema de actualidad por excelencia, pero yo antes de involucrarme, hablar o analizar un poco este tema o los motivos que hacen que esta isla, que prácticamente hace poco estaba un poco olvidada, pues pasó a ser un punto clave en el panorama internacional. Pero me gustaría recordar tres puntos claves que uno pueda comprender bien a la hora de analizar cualquier cosa, especialmente en el entorno actual que estamos viviendo. Estamos hablando en un momento crucial de nuestra historia, donde los mapas de influencia están cambiando. Esto va a generar muchas cosas que vamos a ver en los próximos años. El primer punto clave es la falta de parámetros, o falta de parámetros, vamos a decir, legales. Es decir, el mundo con la llegada de Trump prácticamente se ha convertido en una jaula. Realmente parece ser que estamos ante un hombre que representa la figura de Jack Sparrow en el siglo XV, pero en el sentido más malo, ¿sabes? Y otro es los actores que están cada vez teniendo más peso en la escena internacional. China, Rusia, por supuesto, que son los más grandes, que aspiran a un mundo más bien multipolar, y por supuesto no podemos ocultar ventana a otros estados, que más bien vamos a decir estados claves o potencias regionales, que también están cada vez adquiriendo su rol. Y punto tercero, entonces cualquier análisis a la hora de abordar este tema tiene que encuajar dentro de estas dos o tres líneas que estamos hablando. ¿Por qué Groenlandia? Groenlandia es, primero tenemos que mirar el mapa. Es decir, Groenlandia es el eje de esa ruta que va de Islandia hasta en Gran Bretaña. Pero el problema no radica solamente así. Hay otros factores que son esenciales que nos hacen entender por qué ese interés norteamericano. Primero, es los recursos. Es decir, Groenlandia es las zonas con mayores reservas, especialmente de las tierras raras. Hasta hoy día están descubiertas prácticamente 47 tipos, entre los nuevos del Erión, que son fundamentales para la industria del futuro, los teléfonos, los radares, los cohetes, y otros más bien tradicionales como el petróleo, el gas. Y nosotros sabemos que China es el país con mayor reserva de eso, es decir, casi el 80 o el 85%, y una de las cartas de presión que ejerce sobre Estados Unidos. Entonces, América solamente desde el 2020, desde post-pandemia hasta 2023-2024, ha importado casi el 75% de sus necesidades de China. Uh-huh. Y Groenlandia pasa a ser un punto clave para que los Estados Unidos se libere de esta autoindependencia especialmente en este aspecto. Y no olvidemos, mucha gente, y olvidemos aquí especialmente que la Groenlandia estaba en las órbitas norteamericanas no solamente a día de hoy con la llegada de Trump, sino que hay que volver un poco atrás. Simplemente para mencionar estas cosas. En 1867, entonces era ministro de Exteriores, que se llamaba William Edward, fue el que compró Alaska, trazó un plan para la compra de Groenlandia, pero en aquella época resultó un poco raro el porqué de una isla que está siempre en hielo. Pero su importancia va a aumentarse, especialmente con la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Es cuando Estados Unidos lo utiliza como una especie de fábrica de aluminio que se utilizó en la guerra contra Alemania. Y una de las razones que llevó a Truman ofertar casi, entonces eran 100 millones de dólares de oro, es decir, que son 44 toneladas de oro, que hoy día serían como 6,5 billones de dólares, para la compra de esa isla, pero que no se llevó a cabo, especialmente después del acuerdo del 51, que es un acuerdo que hay que tenerle en cuenta, porque es de los puntos que va a activar Trump ahora en adelante, es decir, que permite, aparte de Estados Unidos, ya tiene una base espacial en Groenlandia, pero que tiene el derecho o tiene ese acuerdo de poder expandir más su presencia ahí a través de bases militares. No olvidemos aquí en este punto clave, porque Groenlandia es el punto más cercano entre Washington y Moscú, y posible, por eso se utilizó en la época soviética como un punto de contención entre los posibles cohetes rusos, en caso que haya una guerra, que probablemente entre los grandes normalmente no se pelean. Este es el factor tanto estratégico como el factor económico. Y también hay otros factores que son fundamentales y que van a cambiar el panorama geopolítico internacional. Es que es esa derretación del hielo que está así, va a generar dos rutas esenciales en el mundo, que es la ruta del noroeste y la ruta del suroeste. Y estas dos rutas, el que no tiene un peso o al menos tiene presencia, prácticamente se va a quedar fuera de los anales de la historia. Hablo desde una perspectiva más bien estratégica. Y claro, Estados Unidos ya prácticamente ha asegurado todo esto, sobre todo cuando expulsó a los chinos de Venezuela, que es otro tema que podemos hablarlo más adelante, porque realmente para entender el mundo tienes que entender la geopolítica desde una, como si fuera una pieza única, donde las piezas se mueven de una zona a otra. Y otro punto, la parte más bien de Asia. ¿Eso qué hará? Las ventajas es que va a disminuir las rutas comerciales en semanas, y también va a ahorrar muchos millones. Uh-huh. Entonces, estas dos rutas que serán claves, por ejemplo, si tú, por ejemplo, ves documento de la Seguridad Nacional China del 2023-2024, China se habla como un país polar o semipolar, precisamente por eso. Y también las nuevas estrategias, las maniobras que está llevando Rusia, ya prácticamente dispone de un buque muy grande, incluso submarinos nucleares ahí. Entonces, y uno de los puntos claves es que Groenlandia será el epicentro de estas dos rutas. Entonces, toda aquella potencia que se asienta en Groenlandia prácticamente tendrá control sobre estas rutas. Estas dos rutas van a cambiar el panorama geopolítico para los próximos años. Y ahí viene precisamente el interés, la insistencia de Trump para... Trump no viene del vacío, como piensa mucha gente, viene de una agenda estratégica que va detrás, que ha roto todos los parámetros que hemos conocido, al menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día, precisamente porque las fuerzas rebeldes que antes combatían Estados Unidos se han convertido en una fuerza rebelde contra todo el derecho internacional. Eso es fundamental. Entonces, si nosotros no comprendemos estos tres o cuatro, económico, estratégico, también desde aspecto militar, no podemos entender el interés norteamericano. No olvidemos que Groenlandia es una isla que depende de Dinamarca desde hace 300 años, pero que tiene un estatus de autonomía desde el año 79, que ha ido avanzando o ha ido más expandiendo, si digo la palabra correcta, a partir del 2009, y hay una insistencia y un empuje hacia una independencia. De Dinamarca. Entonces, estos son los puntos que puede jugar Trump. Es decir, por eso él promete dinero, o bien haga un acuerdo militar económico militar con Dinamarca, con ciertas ventajas para Estados Unidos, o activa el acuerdo que hemos hablado antes del año 51, o también utiliza la carta de los habitantes, que son 57.000 según el último censo que hicieron ahí, y poder ya una independencia total de Dinamarca, que pasa a ser una forma parte de lo que es Estados Unidos. Todo eso lo vemos ante una debilidad postura, por supuesto, europea, porque realmente mucha gente se habla del fin de la Alianza Atlántica y todas estas cosas, porque se supone una intervención americana, una intervención militar. Hasta cierto punto yo no lo veo, porque eso llevará a muchos países a activar, en caso se pueden, porque Europa militarmente ya lo sabemos todos cómo es militarmente. Entonces eso puede llevar a que tarde o temprano él asienta. Y la mejor prueba que hemos visto fue creo que unos días, cuando los europeos, supuestamente 8 países, porque hay países que no quisieron participar, mandaron ciertos militares, que más que militares podemos decirlos, no me gusta utilizar el término, pero con su guardia costa, ¿sabes? Entonces, al mismo día Alemania se retiró. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muchas armas de presión sobre los países de la Unión Europea. Entre ellos, si fijamos nosotros, por ejemplo, las exportaciones alemanas, solamente en el sector automovilismo a Estados Unidos son 150 mil millones de dólares. Y Trump, en el mismo momento que Alemania anunció, estaba planificando poner unos aranceles del 25%. ¿Eso qué significa? Significa que solamente Alemania en este aspecto va a perder 4 mil millones de dólares. Eso es demasiado con la crisis que está atravesando Alemania, fruto de todo eso, de que pasa desde la guerra de Ucrania. Entonces, simplemente es un resumen de unos puntos claves que podemos expandir un poco más, de lo que es el tema de Groenlandia y de su aspecto fundamental.
Sí, porque para entender la cuestión de Groenlandia, recomendamos a nuestros oyentes que a través de Google Earth o a través de un mapa los redirijan hacia el Polo Norte y vean el mundo cómo se conecta a través de los polos, no solo a través de los hemisferios y de los trópicos, sino a través de los polos, porque tenemos una visión bastante eurocentrista quizás de todo lo que son los polos, pero no. Ya nos ha indicado de que existen dos rutas a través del Polo Norte que van a depender mucho del cambio climático.
Sí, sí.
Y en esto, en especial, Rusia creo que es quien se está abriendo más paso en, sobre todo a la hora de hacer máquinas rompehielos.
Sí, y también una cosa llamativa, si a veces hay que fijar muy bien los movimientos. China, por ejemplo, desde el año 2015 hasta actualidad, está intentando alquilar un puerto en Groenlandia. Y nosotros hemos hablado muchas veces, yo incluso escribí un artículo hace 10 años sobre la guerra de los puertos entre Estados Unidos y China, y manda unos 5.000 turistas cada año allí, ¿sabes? Entonces, para saber cómo está, los movimientos que hay detrás de unas agendas estratégicas, porque las cosas no, como piensa, por ejemplo, vemos los medios hasta que nos pase una información, una noticia. No, un movimiento tiene detrás de él unas agendas que muchas veces duran. Si, por ejemplo, vamos a hablar de muchas estrategias, no solamente china, norteamericana, rusa, si eso tiene un bagaje histórico muy, muy grande atrás.
Sí, sí, sí. De hecho, de Groenlandia se está hablando ahora, pero antes yo no veía a nadie hablar de Groenlandia. No sé si tú, que estás más especializado en el mundo de la geopolítica, en el mundo académico sí se hablaba, pero yo desde luego no.
Bueno, no olvidemos que el conocimiento, gran parte, si hablamos de la sociedad, depende mucho de los medios. Los medios, como no hablan de un tema concreto, prácticamente te inducen más bien. Pero el tema de Groenlandia, del polo norte, eso empezó ya hace mucho tiempo que se hablaba del cambio climático, todo lo que va a suceder ahí, y todos los recursos. Por eso Rusia prácticamente pasa a ser una de las grandes potencias en cuanto a los recursos. Y ahí viene precisamente uno de los puntos de acercamiento que tiene Trump con Putin, ¿sabes? O con Rusia. Una de las cosas es las inversiones americanas que intentan hacer Rusia, y otra es que Rusia pasa a ser uno de los países con mayores recursos de las tierras raras. Entonces, una cosa que él se puede utilizar, y es un factor decisivo ya Por eso, claro, cuando se habla del acuerdo sobre Ucrania o luego sobre Italia, la cosa, muchas veces se dicen cosas que realmente que no tienen nada que ver con la realidad, mientras que lo profundo va más allá de todo eso.
Es increíble ya que estemos hablando en este tema de cuestiones mineralógicas o geológicas, como son las tierras raras, que tenemos que recordar a nuestros oyentes que son unas especies de minerales que son fundamentales para la construcción y para la fabricación de aparatos electrónicos de vital trascendencia para la vida cotidiana del ser humano, y que, bueno, que llevan ese nombre de tierras raras porque no se encuentran en bruto en sí, sino que están envueltos en otro tipo de minerales y tal.
Y también hay ciertos puntos a nivel planetario, por ejemplo, en Groenlandia, está en Ucrania también una parte, está también en Turquía, partes del Asia Central, el Sahara, que es el marroquí, el Sahara Sur, eso también es fundamental, Venezuela, son los países más ricos en eso. Entonces todo eso va involucrado con
la... Ya, y me has hablado de que Groenlandia se apartó un poco de la zona europea en la Segunda Guerra Mundial, que sí que es cierto que se acercó a posturas como las de Estados Unidos y Canadá. ¿Pero fue por los recursos de uranio?
Sí, hombre, de las zonas también. Que hemos hablado del tierra rara, pero no hemos hablado del uranio, de zinc, de... ¿cómo se llama? Del marfil. En total, oro, petróleo. Hay, hasta hoy día, lo que se ha descubierto, hablo desde informes científicos, hay 47 tipos de minerales en Groenlandia. Estamos hablando de una riqueza tremenda, ¿sabes? Sí.
Tenemos que recordar también que la isla de Groenlandia está habitada en su mayor parte en la parte suroccidental, con capital en Nuuk, y bueno, tiene una densidad de población de 0,14 habitantes por kilómetro cuadrado.
El número población total, que nos referimos antes, es el 57.000 personas. Pero geográficamente estamos hablando de un área geográfica, la isla, que es prácticamente cuatro veces Francia o más, creo yo. Sí, muy grande, extensa. Lo que pasa, la condición climatológica, tú ya sabes, juega un papel decisivo en el asentamiento de la población. Pero, a pesar de eso, depende, es un país, una isla o un país, vamos a decir, un país no, pero depende de marca. Un estado autónomo con una autonomía avanzada, vamos a decir. Depende mucho de la industria del pescado. Y aparte, las condiciones adversas que hay en la isla para sacar todos estos recursos. Y Estados Unidos son los países que son capaces de hacer eso. Entonces, esto puede cambiar todo el panorama de esa isla. Entonces, los factores externos e internos, todos jugarán un papel crucial. La isla prácticamente se ha convertido en una cuestión nacional o una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos.
No sé si lo contempla la cuestión de Groenlandia está contemplada en el plan estratégico de
el último documento, 2025.
De 2025, sí, de noviembre, sí, de 2025.
Se lo recoge. Entonces ya ahí uno se puede entender más o menos hasta qué nivel llega esta interés.
Sí, o sea, recomendamos a nuestros oyentes que si quieren saber la política exterior de Estados Unidos, el documento está disponible en internet, tanto en versión inglesa como en, creo que casi en todos los idiomas, y leyéndolo se pueden dar cuenta de muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Ya, nos cambiamos de zona.
Bueno, pasamos a otro punto, ¿no?
Pasamos a otro punto.
Aunque están mezclados en algunos aspectos.
Claro, a ver, todo esto que estamos contando tiene múltiples conectores comunes, como ha indicado ya. O sea, lo que pasa en Groenlandia no es ajeno a lo que puede pasar en Venezuela. Ya, Maduro.
Bueno, nosotros hemos presenciado un acto sinceramente vandálico que se lleva a cabo contra un presidente de un estado. ¿Estamos de acuerdo con él o no estamos de acuerdo con él? Porque hay quien lo defiende, hay quien lo contradice y sea otra cosa. Nosotros hablamos desde una perspectiva más bien geoestratégica, geopolítica, que más nos interesa. ¿Qué hay detrás de este secuestro de este presidente? ¿Qué pasó? Ya se puede hablar de otra forma, pero tenemos que preguntar qué es Venezuela y qué hay en Venezuela. ¿Sabes? Eso es lo más importante. No quién es Maduro o quién es, no sé, quién es otro presidente o otra cosa así. Venezuela es un país con una ubicación estratégica muy importante en esa parte del Caribe, lo que llama Spickman. Estamos hablando de grandes teólogos de la geopolítica. Hablaba del lo comparaba como un mare nostrum, y es de los puntos que, de muchos puntos. Por ejemplo, más tarde, si trataremos el tema de Irán, tenemos que hablar de Spickman, porque el que está pasando en Irán tiene que ver mucho con él, ¿sabes? Entonces Venezuela es un país clave, y probablemente para que Estados Unidos mantenga poder por esa zona hay que expulsar a todo lo ajeno que está ahí. Y si en los últimos años hemos vivido un crecimiento muy grande de los chinos y los rusos, precisamente en ahí, hasta tal punto que se perdió en un clave chino en el tema del espionaje y todo sobre Estados Unidos. Pero claro, ¿qué tiene Venezuela? Venezuela es un país que es el primer país con mayor reserva de petróleo. Estamos hablando de casi el 20%, 300 mil millones o billones, no sé, yo todavía no diferencio bien este aspecto en español. Y también tiene otras cosas muy fundamentales. Es el país con mayor, uno de los países que tiene el 17% de la reserva de oro global y las tierras raras. Y no olvidemos que también una de las cosas que más lucha Trump es mantener la hegemonía del dólar o el petróleo. Dice que el dólar sea la moneda de cambio, ¿sabes? Lo sorprendente no es que Trump se apropió de esa parte, de ese país o no. Lo sorprendente, mucha gente todavía sigue cuestionando la actitud china. Es verdad que los chinos o los rusos intentaron accionar, pero en el acuerdo de las rutas que hemos hablado antes, es decir, que esa parte de América Latina, parte es exclusiva para lo que es, era en su momento la teoría de Monroe, ¿sabes? Es decir, para Estados Unidos. Y la otra parte, Trump permitirá a los chinos hasta cierto punto jugar dentro de esa nueva ruta, y a cambio mantener silencio de todo lo que va a venir después en Taiwán y toda la parte del mar de China, que están ahí. Entonces, eso fue lo que hemos dicho antes, fueron las claves de toda esa agresión que se mantuvo durante mucho tiempo contra Venezuela, y que hoy día ya prácticamente lo han conseguido, porque uno de las cartas o uno de los puntos que destacó Trump en su campaña militar era que las empresas, por ejemplo ExxonMobil, eso de petróleo, que financiaron a Trump, que vuelvan a tener mucho peso en Venezuela, que antes estaban, pero que en el gobierno de Chávez y finalmente con el gobierno de Maduro le echaron definitivamente. O sea, entonces Trump prometió que eso se va a volver.
Lo que quiere es devolverle el favor a los votantes.
A los financiadores. A los financiadores. Claro, eso es lo fundamental. No es que porque el tema de la droga o el tema de eso ya es otra cosa aparte. Y si hablamos en general, prácticamente la droga que pasa por toda América, por Venezuela pasaba como un 9%, tampoco es un número muy grande. Y luego ya el tema. También hay quien habla de la figura de Rubio, que son los ministros que están con Trump, que tiene ese enigma contra Venezuela. Yo creo que lo más importante son otros enemigos que son más mayores, ¿sabes? El tema de que sea una acomoda personal, una inmigración, estas cosas. Ya otra cosa, ¿sabes?
No hay que quedarse en la punta del mar, sino profundizar lo que tú has dicho, en lo que ¿qué hay en Venezuela?
Claro, porque si no, lo que decía Charles de Gaulle en su momento, hay que mirar siempre el mapa y lo que hay. Entonces vas a entender lo que está detrás. Si no, no tiene sentido que se vaya precisamente a un país aquí y no vaya a un país a otro, y eso ya es fundamental.
Últimamente está pasando muchísimas cosas en el mundo, pero creo que la mayor crisis humanitaria, que al fin y al cabo somos humanos, somos seres humanos, creo que la mayor crisis humanitaria sigue sucediendo en Gaza.
Bueno, si Gaza pasó a ser ya como un símbolo de la resistencia global, el problema palestino es un problema donde están todas las maldades del mundo, el racismo, la discriminación, el genocidio. Por eso la cuestión palestina tiene esa dimensión global, porque no es una cuestión, por ejemplo, que muchos piensan palestina o cuestión árabe o musulmán, no. Es una cuestión que podemos decirla filosófica, metafísica, ¿sabes? Porque plantea cuestiones relacionadas con el ser humano en cuanto es ser humano y el mundo en cuanto es mundo, ¿sabes? Entonces, todo eso hace que adquiere esas. Hay muchos conflictos en el mundo, pero Palestina siempre tiene una misión especial. Tú ves las oleadas de manifestaciones que pasó durante todos los dos años que hemos vivido el genocidio. Pero claro, cuando se termina, o supuestamente la guerra sigue, pero con otros métodos. Lo que hizo Trump en los acuerdos de Egipto de septiembre pasado fue parar la guerra, que mucha gente piensa, pero realmente no fue parar la guerra, sino simplemente parar el sangramiento de Israel. ¿Sabes? Israel desde el 7 de octubre hasta aquí ha perdido 3 de los 4 puntos de su supervivencia. Y muchas veces no olvidemos que ¿qué es Israel? Israel es una base militar occidental en la región árabe, que fue pro inglesa, luego pasó a América. Eso a nivel estratégico, porque los ingleses fueron muy inteligentes en este aspecto, que estudiaron muy bien el Oriente Medio y basaron en 3 puntos claves. Uno es Palestina, militar. Otro más bien dogmático, que es Arabia Saudí, y otro más bien étnico, que es el tema de Siria, que es otro tema caliente y demasiado, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, salvar esa imagen, pero llevar a cabo lo que es, o seguir los intereses que estaban bajo la órbita, que estaba detrás de la guerra, de otra forma. Si tú has fijado ayer o anteayer, ayer, el Consejo de Paz de Gaza, que prácticamente, yo creo que las mayores defraudes, como se dice, a nivel global. Es el plan estará dirigido por una persona que tiene derecho a vetar cualquier cosa, dice cualquier propuesta. Segundo, si compromete a Israel que ponga no sé cuántos millones, que no lo va a poner seguramente. Luego buscarán excusas, por ejemplo, un país aislado, que los de Hamas no se compromete. Bueno, excusas siempre hay, incluso cualquier cosa. Incluso dirán una película contra Israel. Y si tú fijas, lo más peligroso de este consejo, que sea ayer, que uno de los personajes que estaban previstos para ser presidente era, o el jefe, o así, era Tony Blair, que sabemos su historia, estaba hablando de las Libias y pone el mapa de ese posible estado palestino, que nunca va a ser prácticamente, entre una parte pequeñita de Gaza y el Sinaí. Y es una manera de llevar a cabo lo que intentaban llevar durante la guerra, incluso antes, expulsión de los palestinos hasta el Sinaí. Por eso, si tú fijas, en la guerra se hablaba de, o el genocidio, se hablaba de la línea amarilla, que es el punto central de los militares israelíes. Eso, en vísperas de otro punto que tarde o temprano se va a calentar, que es la parte de la Difa. En árabe decimos la Difa, pero en español se dice Cisjordania, que se está preparando ya su porque lo quieren expulsar, como se llama. Entonces, lo que no se intentó hacer militarmente, gracias, bueno, a la resistencia de los palestinos y también gracias a la labor de la gente que salía a las calles a manifestar, que son sobre todo el mundo occidental. Entonces, lo que se fracasó militarmente se va a intentar llevar a cabo a través de una cosa que es el Consejo de... que es la segunda fase de los acuerdos que hicieron en septiembre. La primera fase no se cumplió nada. La ayuda humanitaria y todo eso, no, prácticamente. La segunda fase, que se hablaba de la volver a, ¿cómo se llama?, a reconstruir Gaza, prácticamente ya nadie se habla. Simplemente lo que están haciendo es empujar o generar una situación, vamos a decir, tensa, o una situación, no sé cómo se dice en español, más de nervios eso entre los palestinos, para obligarlos a salir, y que se verá delante del mundo que salieron forzosamente hasta el Sinaí o otra cosa. Y ya. Pero bueno,
estamos hablando en toda regla de una diáspora palestina.
Bueno, diáspora palestina. Bueno, diáspora y palestina. Yo, la expresión en su sentido amplio, no lo sé, pero...
No ligan bien ambos términos, diáspora, no lo sé, palestina, pero sí, como un exilio forzado palestino.
Bueno, exilio, eso es lo que tiene que... Como, por ejemplo, pasó en el 48, que cuando fueron expulsados, luego se dijo términos que realmente fueron... que salieron, pero realmente no es así. Hasta los que hicieron los informes de la ONU reconocieron, pero claro... Eso ya está muy... Lo de Palestina, al menos ya más o menos, como la gente ya se ha enfocado mucho en este tema, más o menos ya empieza a saber todos esos parámetros.
Ya. ¿Eres natural de Tetuán?
De Tetuán, sí.
Se está contemplando la construcción de un túnel de tráfico automovilístico entre España y Marruecos. ¿Puede llevar ese túnel a algún movimiento geopolítico en la zona del Magreb?
Mucha gente lo enfoca simplemente con que la relación entre España y Marruecos. España y Marruecos son dos países que nacidos o hechos para entender el uno al otro.
Ya lo entendió, sí, Roma. Sí.
Eso está clarísimo.
Con la movilidad así.
O sea, que liga otra cosa, no entiende muy bien la geopolítica. Y también, tanto, ¿por qué? Para España o Marruecos, por ejemplo, si yo soy dirigente de Marruecos, quiero hacer una estrategia nueva, una geopolítica nueva, una agenda exterior nueva, la primera cosa que debo pensar siempre y fijo es en el entorno mío. Y el entorno tengo tres países fundamentales, que es España, porque salida a Europa, Argelia, salida a lo que es más bien parte de Oriente, eso, y Mauritania, que es un paso para África.
Sahel.
Sí, Sahel. Entonces son tres países fundamentales. Lo mismo pasa a España, pasa a China, pasa a Irán, pasa a todos los países. Siempre parten de lo que es el entorno. Pero claro, ¿dónde se mostró o se radicó o sea, la importancia de este túnel? En la guerra de Ucrania. Entonces Europa busca otras rutas alternativas que en caso de guerras futuras tendrán al menos presentes. Especialmente en el tema de la energía que vendrá, por ejemplo, de la parte del Sahel y todo eso. Entonces ahora, más que nunca, este túnel está adquiriendo connotaciones geopolíticas muy importantes. Y también no olvidemos que en el norte de África, en Argelia, en Túnez, Marruecos, Libia, todo eso está haciendo una carrera tremenda, ¿sabes? Sobre todo después de la involucración de China en muchas partes. Entonces ya tendrá mucho que ver eso con todos esos cambios que se están produciendo.
Este año, ¿tú eres amante de fútbol como yo?
Claro, bueno, hemos jugado un poquito.
Seguimos el fútbol y digamos que tenemos un mundial este año.
Sí.
En el verano de 2016,
en junio.
Sí. El mundial en los países de Estados Unidos, Canadá y México. ¿Crees que puede existir movimiento geopolítico a raíz de la celebración de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México?
Bueno, la verdad es que el fútbol pasó a ser ya forma parte de lo que es el soft power, ¿sabes? Es decir, que nuestros países que quieren salir al mundo salen a través del mundo. Lo hemos presenciado en Qatar, por ejemplo, lo hemos presenciado en África, en la Copa de África, como Marruecos se salió al mundo como un nuevo actor que sí, empezará sí, a tener en cuenta nivel. Sí, de sí, un sí. nivel. Pues los que hace, por ejemplo, Emiratos Árabes. Entonces, esa mítica frase de Bob Shankly, que fue el mítico entrenador del Liverpool, de que el fútbol es la cosa importante, de las cosas menos importantes, ya empieza a quedarse en segundo plano. Y claro, el Mundial de los 26, evidentemente, ya tiene esa...
Sí, además, me da la impresión de que va a ser un show de Trump.
¿Tú has visto para la cumbre de Davos?
Sí.
Reunió al mundo entero y pareció lo que era antes el Consejo de Seguridad Nacional de cinco países, pasó a ser uno, que él el que va a decidir lo bueno y lo malo de la gente, ¿sabes? Incluso la FIFA le sacó.
Sí.
Desgraciadamente, el fútbol, que es un deporte como todos los deportes, que pasó ya a ser una, ¿cómo se decía?
¿Cuál es actor principal?
Actor principal, hasta en tal punto que había un analista sudamericano, creo que, no sé, no me acuerdo el nombre bien, que dijo una frase cuando preguntaron qué es la patria, dijo, la tierra, el pueblo, la bandera y el once futbolístico,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Porque pasó a ser la cara de un país, especialmente.
Creo que estás refiriendo a Eduardo Galeano.
Creo que sí, si no estoy equivocando, Eduardo Galeano, el que más hablaba de, tiene muchos libros de fútbol.
Sí.
Yo he leído algunos y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Y lo mismo que está haciendo Arabia Saudita, ¿tú crees todos los fichajes que están haciendo eso para el Mundial 2034, todo eso, ya todo... Todo eso ya cuaja en esta... Ya como lo que es... Que también hay otro elemento que tenemos que añadirlo si hablamos de geopolítica, no solamente de la geografía. También ya a partir del post, ¿cómo se llama? Especialmente post caída del muro de Berlín, se ha empezado a dar, por ejemplo, geoeconomía, geocultural, una agenda cultural que también, geodeportivo, agenda deportiva, todo eso. Y el mundo va a ver ahora una cosa que es fundamental, que nueva que se va a estudiar, que es la geoética. Después de todo lo que pasó en Palestina, una de las grandes preguntas que se hacen es en el plano ético. El mundo ya prácticamente empezó y hay una vuelta, ¿cómo se llama? Unas preguntas que el ser humano empieza a hacer. Eso también es otro elemento que tendremos en cuenta los próximos años, por ejemplo. Y a ver qué pasa. Y bueno, ya el fútbol ya lo hablaremos en su momento hoy.
Bueno,
¿quién
ya
es el mejor?
¿Y no se te queda algo en el tintero? ¿Quieres decir algo más?
No, yo para mí ya es suficiente porque si no estaremos acá, aquí horas y horas. Nosotros lo que hemos hecho simplemente, ¿cómo se llama? Resaltar la luz sobre cosas así para intentar que nuestro oyente al menos tenga un poco de una hoja de ruta para acercarse a un conflicto. Pero sí que si, por ejemplo, puede pedir uno meterse de lleno, ya necesitamos ya... Correcto. Días y días para hablar de cada punto del, porque no hemos mencionado la parte de África, del Sahel, no hemos sabido del Mar China, no hablamos de Yemen, no hablamos de Europa del Este.
Hemos pasado por lo harto.
No hemos hablado de otros actores, sí, hablamos de actores dentro de Europa, por ejemplo.
Igual decimos también, porque, por ejemplo, países como Djibouti, Somalia, sí. Somaliland.
Somaliland este nueva, de... eso ya con otro proyecto que se está haciendo ahí, que es fundamental, ¿sabes? Porque hemos hablado antes de todo lo que está pasando, y lo que está pasando en Palestina tiene que ver con la independencia de Somalilandia, que es un proyecto. Pero claro, eso para hablar de eso necesitamos ya mucho tiempo y tener charlas diarias.
Tenemos el tiempo que tenemos.
Sí, pero bueno, ha sido un placer y...
Pues nada, el placer ha sido nuestro, ya como siempre, tener a una primera... la espada de la política como tú aquí.
No, muchas gracias.
Pues nada, esto es Phil Podcast. Podéis encontrarnos a través del correo electrónico, a través de la plataforma de Spotify, a través de la plataforma de iVoox, y sobre todo podéis encontrar todo el memorándum de capítulos en la página web de la facultad. Entrando en el apartado Filoletras, ahí encontraréis el apartado de Phil Podcast. Pues nada, ya muchísimas gracias por todo y por estar aquí con nosotros.
A ti, sí, muchas gracias.
Pues nada, hasta otra.